Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Busquemos en nuestros himnarios el himno 126, Oíd un son en alta esfera. Busquemos el himno 130, Ángeles cantando están.
Yeah.
ofrenda y vamos a pedirle al hermanito Pablo que pase a orar por ella.
Grandísimo Señor Jesús, Padre nuestro, a ti vamos en esta noche, Señor, dándote toda la gloria a ti, Señor, por este santo día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los aquí presentes, Señor, y a los que no han podido llegar, también bendícelo, Señor. Te pido por esta ofrenda y estos diezmos que van a ser colectados, Señor. Yo te pido que la bendiga y bendiga a todo el que puede dar y también al que no puede dar. Te lo pedimos todo en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Busquemos en nuestros himnarios el himno 131, Santa la Noche.
Oh,
Vamos entonces ahora a orar para presentar ahora el estudio bíblico. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Padre, te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, Señor. Alguna mala actitud, algún mal pensar, Señor. Algo que hicimos que no debimos hacer. Algo que no hicimos y debíamos hacer, Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, para que nuestras peticiones vayan delante de Ti, Señor. Padre Santo, mira nuestros corazones, Señor. Cualquier inquietud, cualquier petición que nosotros tengamos, Señor, te la elevamos a Ti en esta noche, Señor. Peticiones de enfermedad, peticiones de salvación, peticiones de trabajo, Señor. Cualquier otro tipo de petición, Señor, te pedimos que Tú obres con poder en cada una de ellas, Señor, según Tu divino propósito en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora, Señor, que Tú nos prepares, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir Tu palabra, Señor, para aprender, Señor, de todo lo que Tú eres, Señor, y que podamos aplicar este estudio, Señor, esta palabra a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser luz y sal en medio de las naciones, Señor. Padre Santo, usa Tu siervo, Señor, que va a traer Tu palabra, Señor, que todo lo que él diga, Señor, venga directamente de Ti, Señor. Padre Santo, mira a aquellos que no han podido venir hasta aquí hoy, Señor. Sé con ellos, Señor. Bendíceles, Señor, para que en el próximo culto ellos puedan estar aquí gozándose con nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
En lo que el hermanito James llega por acá, hermanitos, hablé con el hermano Bercelio hoy. Hermanito Bercelio, y está muy, muy, muy bien. Ya se recuperó de aquello de la próstata, que era lo primero que le había dado. Lo habían operado, el tumor era benigno. Pero recuerda que después de esa operación fue que se complicó, entonces cogió una bacteria en los pulmones, le dio una pulmonía y le dio paro respiratorio, paro cardíaco, y estuvo, él mismo lo decía, estaba en él soñó en una de esas que estaba muriéndose, que iba caminando, dice, por un túnel, y que vio al Señor, dice, hasta en el trono, dice, como en la Biblia, dice, y dije, pues aquí fue, pero dice, no es tiempo todavía. Y cuando uno mira en la palabra del Señor, dice que iremos todos delante del Señor, y el Señor dice que pondrá los cabritos a la izquierda y los corderos a la derecha, dice. Pero a él no lo tuvieron que sortear todavía. No pudieron decir para qué lado. Yo le dije, ¿usted tenía duda para dónde era que iba? No, hermanito. Pero lo bueno es que me dijeron que no tenía que ir todavía. El Señor me dijo que no era tiempo. Y yo, pues lo mismo que le habían dicho, que usted se iba a levantar de allí y que iba a venir para dar testimonio. Hermano, mire, y para la gloria del Señor, él tiene planes de venir a Puerto Rico otra vez. ¿Okay? Yo pensé, sinceramente, que como había estado tan malo, que le iban a prohibir viajar y todo eso, pero está muy recuperado, gracias a Dios, y le agradece las oraciones, las ofrendas, ¿verdad? Y todas las atenciones. También, pues, tiene sus planes de venir, pues, como de costumbre, en marzo y abril. Ya de ser, él me dice, ya tengo los planes, estoy buscando pues los espacios, los pasajes y todo, pero ya le dije que para que reserve los días que siempre reserva para nosotros, que es jueves, viernes santo y domingo, para tener una campaña evangelística. Amén. Así que ore por eso, para que el hermanito esté de vuelta con nosotros, Dios mediante, ahora ya mismito, ya estamos en enero, marzo es ahorita, para la gloria del Señor. Amén. Y también tuvo la bendición de que le nació un nieto, o sea, que tenía una hija, que la hija que él nos ha contado y nos menciona mucho, se llama Tirsa, pues tuvo un embarazo complicado, le dio preeclampsia y un montón de otras complicaciones, pero pues le adelantaron el parto por cesárea y, en resumidas cuentas, ya el bebé tiene 2 meses, pesa 6 libras y media, está golito y colorado, es varón, primer nieto varón que él tiene, y su hija está muy bien. Así que ha sido un año de prueba y de bendiciones. Como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Así que sigan orando por nuestro hermano y su familia. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Nuestro hermanito James.
Hermano, doy gracias al Señor esta noche por todos ustedes que están aquí. Doy gracias a Dios por los que quisieron estar y no pudieron estar. Y le pido a Dios por todos aquellos quienes pudieron estar y no están. Vamos entonces esta noche a comenzar los estudios, como nuestro pastor anunciara, en el Evangelio de San Juan. Y vamos a comenzar con el primer capítulo y vamos a estar considerando los primeros 18 versículos de allí. Esa porción del Evangelio se considera el prólogo, como una introducción a lo que vamos a estar viendo más adelante. Hay 5 divisiones particulares para este libro. El primero es ese, el prólogo. Luego hay una porción que es específica para el pueblo judío, otra para los discípulos. Entonces hay una porción climática y el epílogo. Son 5 partes. La porción más grande, por supuesto, son estas porciones segunda y tercera, pero esta parte es bien importante. Y cuando hablamos de los evangelios, yo según iba mirando esto, ¿verdad?, el pastor iba anunciándolo desde hace tiempo. El evangelio según San Juan, y esto yo lo aprendí de mi pastor hace muchos años atrás, en una conversación que teníamos con una persona, y él le estaba aconsejando respecto a cómo abordar o cómo leer la Biblia. La persona le preguntaba, yo quiero leer la Biblia, pero no sé cómo es que yo debo comenzar. Y el pastor le decía, si hay 2 libros que tú vas a leer, deben ser primero el Evangelio de Juan. Si fueran 2 libros nada más que fueras a leer de toda la Biblia, lee el Evangelio de Juan y la Epístola de Pablo a los Romanos. Y aquí vemos nosotros en el Evangelio de Juan algo bien importante, ¿verdad? Calvino, un hombre de Dios fundamentado en la palabra del Señor, decía que el Evangelio de Juan es como si fuera la llave para poder entender los otros evangelios, los 3 evangelios sinópticos. Este evangelio fue uno que fue escrito a evidencia más que suficiente para sustentar que quien lo escribiera fuera Juan mismo, el apóstol, ¿verdad?, el discípulo amado. Hay por lo menos 3 referencias dentro del evangelio donde se hace referencia, donde se especifica que quien está hablando es ese discípulo amado, ¿verdad?, Juan, el apóstol. Sin embargo, hay otros textos fuera de la Biblia, no vamos a entrar en ellos, ¿verdad?, pero para sustentar que precisamente es Juan mismo el que redacta este libro y lo escribe, se entiende, desde Éfeso, durante un tiempo donde el gnosticismo está a todo dar. Y del gnosticismo hemos hablado mucho, ¿verdad? Los gnósticos hablaban sobre una dualidad entre lo espiritual y lo material. Había una división grande para ellos, y ellos decían que todo lo material era malo. Por lo tanto, ellos no podían concebir cómo un ser superior, todo bueno, pudiera llegar al mundo en forma humana, porque siendo humano, entonces dejaba de ser espiritual. Y eso es parcialmente cierto, pero vamos a ver nosotros cómo es que Juan, en el punto central, a través de todo este evangelio, nos confirma que ciertamente Cristo Jesús es el Mesías prometido y que a través de él Dios quería comunicarse con la humanidad. La intención principal es esa, que nosotros veamos cómo es que Dios, en su amor, ¿verdad?, el texto clave de todo este evangelio, estábamos haciendo referencia a él el domingo pasado, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el punto central de todo el evangelio, y en primera de Juan él vuelve y lo repite, y en distintas porciones de la palabra vemos esto repetido. Pues ese es el punto central, pero también el énfasis es en que nosotros como cristianos testifiquemos al mundo sobre esta verdad, que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús es Dios mismo encarnado. Y es por eso que este prólogo es tan y tan importante. Hay una serie de palabras que vamos a ver repetidas allí, entre ellas la palabra logos, la palabra verbo, la palabra palabra, la palabra vida y la palabra luz. Son palabras que van a ser repetidas en distintas ocasiones a través de esos 18 versículos y a través de todo el evangelio. Y según yo meditaba en las introducciones que iba dándonos el pastor a modo de preámbulo para prepararnos para estos estudios que van a durar 6 meses, veía yo la gran bendición que tenemos nosotros de poder recibirla. Yo le pido a Dios que nos permita estar aquí todos los martes que podamos. Si es posible estar los 26, sería lo ideal, por estar aquí todos los martes. Todos los martes de todo el año. Pero tratemos todo lo posible de, a la medida que nos, que esté dentro de nuestro poder, organizar para poder estar los martes aquí. Porque estos estudios, muchos de ellos se van a convertir en predicaciones. Porque así es la palabra del Señor. Y este libro es crucial para nosotros poder testificar al mundo. Si usted tiene dudas respecto a cómo le va a hablar a las personas cuando usted los encara o se encuentra con ellos para poder hablar de Cristo, pues conociendo lo que aparece en este evangelio va a ser un tremendo fundamento para usted poder iniciar esas conversaciones. En estos días de fiesta, estos días festivos que hemos tenido, pues nosotros, mi familia y yo, hemos tenido la gran bendición de que hemos podido ir a distintos lugares, visitar parientes y estar con ellos. El día de ayer nos encontrábamos en Ajayuya y veía yo, y yo pensaba mientras estábamos allí y compartíamos, pasamos un tiempo bien bonito, cómo es necesario que la iglesia se tome la oportunidad de compartir, de que nosotros salgamos. No es que seamos parte del mundo, porque nosotros no somos parte del mundo, pero que salgamos y nos encontremos con el mundo para de esa manera poder testificar. No solamente hablando, sino testificando para que la gente pueda ver nuestras vidas. Porque la gente nos mira y la gente lo articula, lo verbaliza. Dicen, la familia de ustedes es diferente. Vemos cómo ustedes llevan a esos muchachos y los están subiendo, los están levantando disciplinados. Y eso es un tremendo pie forzado para poder hablarles sobre cómo es que eso se logra. Se logra inculcando el temor a Cristo, inculcando el temor a Dios en sus vidas. Y Juan, pues vamos a ver cómo de manera intercalada, a través de todo el evangelio, habla sobre esta gran realidad. Dios se interesó en comunicarse directamente con la humanidad, con su creación, y nosotros debemos emular su intención, su carácter, su entrega con nuestras vidas, en comunicarle al mundo ese interés de Dios en comunicarse con ellos. Pues vemos aquí, Lorimar seleccionó unos cánticos para el día de hoy, de la Navidad. Pues hermano, todavía en Puerto Rico estamos celebrando las octavitas. ¿Sabes? Independientemente de lo que signifique esa palabra dentro de la tradición, la Navidad no se acaba para nosotros. Y aquí vamos a estar hablando precisamente sobre esto, ¿verdad? Esta estampa, yo le pregunto a usted y usted me va a decir, pues yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Eso fue Pancho y Josefa que tuvieron un picnic y se fueron para... No. Esa es la estampa de la Natividad, ¿verdad? En Puerto Rico, todavía, usted pasa por las casas y hay muchas casas que tienen esta estampa. En Puerto Rico, el Evangelio se comunica de diversas maneras, de muchas maneras. Y en este tiempo, a mí me parece algo bien bonito, las distintas estampas. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero usted las ve frente a las casas y muchos hogares han preparado sus pesebres. Algunos los tienen allí como unos altares, pero para nosotros, quienes conocemos el Evangelio, vemos esas estampas y recordamos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra a través de los Evangelios. Los Evangelios sinópticos, que se llaman así porque son una vista global, la entera, de una misma historia. Los Evangelios sinópticos son los primeros tres que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos relata la historia de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, vida, pasión y muerte y resurrección. Desde una perspectiva, cada uno de ellos hilvana la historia de nuestro Señor, partiendo desde un objetivo particular. Mateo, por ejemplo, tenía un énfasis para probar o demostrar que la profecía se cumplía toda en nuestro Señor Jesucristo. Y el énfasis, el enfoque, la audiencia que pretendía Mateo era los judíos, pueblo judío. Mientras que Marcos, pues parte desde otra perspectiva, el enfoque de él es como una audiencia, es el pueblo romano. Y cuando empezamos a leer Lucas, que tal vez es uno de los más exhaustivos de ellos, está dirigido a un señor que se llamaba Teófilo. Entonces vemos nosotros unos relatos de distintas perspectivas que se complementan entre sí y nos completan una historia. Juan es el más diferente de todos ellos, sin embargo, no deja de ser el Evangelio. Esto en el segundo siglo después de nuestro Señor Jesucristo estaban compendiados los cuatro, ¿verdad? Juntos, eran un solo volumen que presentaban el Evangelio. Hoy vamos a estar enfocando en, como decía Juan Calvino, la llave para poder entender los otros tres. Calvino lo dijo, yo me suscribo al principio que presenta él, porque conociendo el Evangelio me parece que ciertamente hay unos complementos bien importantes que nos ayudan a poder internalizar el mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de todo el Evangelio, los sinópticos incluidos. Pues el título del estudio de esta noche es El Verbo se hizo carne. Y vamos a hablar sobre lo que es esto, ¿verdad? Nosotros comprendemos que es necesario, nosotros cuando digo nosotros me refiero a los que enseñamos la palabra del Señor, los maestros, los pastores, pero también cada uno de los que testificamos, enseñamos la palabra, tenemos que entender ciertos contextos, ¿verdad? No solamente las palabras que se encuentran allí, pero cómo fue que se dijeron, dentro de qué circunstancia, y cuáles son otras posibles traducciones que pudieran ayudarnos a entender mejor lo que se está diciendo. Hay personas quienes tienen debates respecto a cuáles son las mejores traducciones de la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la Reina Valera del 60. Cuando usted compara la Biblia Reina Valera del 60 con otras traducciones y las compara con el texto griego y el texto hebreo, las porciones que son en arameo, vemos nosotros que hay una fidelidad a la palabra. Hay otros textos que nosotros a veces no recomendamos o decimos que hay que tener mucho cuidado al momento de leerlos. Muchas Biblias, las cuales no voy a mencionar, pues son diversas, que muchas veces pretenden interpretar en la traducción. Hay unas interpretaciones, por ejemplo, en este mismo contexto, hay unas porciones que son traducidas de manera diferente, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, que es una muy buena traducción, no obstante, hay unas porciones donde los editores pretenden, para poder aclarar lo que entendían ellos, pretendían en el original o en los textos originales encontrados, buscar la esencia de lo que se quería decir. Entonces, hay una interpretación que muchas veces pudiera, si se extrapola, pues entonces llevarnos a internalizar una idea un poquito diferente a la esencia del mensaje. No sé si me están entendiendo, pero hay un momento, en alguna de estas porciones vamos a ver las palabras y ver de qué manera podemos nosotros capturarlas dentro de su esencia para poder aplicarla a nuestras vidas y poder entender mejor lo que estamos nosotros leyendo. Pues ya les dije, vamos a leer solamente los primeros 18 versículos de esa porción. Y el texto clave es el versículo 14. Alguien que de manera voluntaria quiera leer esa porción, Carlos, muchas gracias.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Amén. Es el texto clave. No lo vamos a estudiar en este momento, porque vamos a llegar a esa porción dentro de un ratito, ¿verdad? Son cuatro puntos los que vamos a estar viendo a través del estudio. Y solamente coloqué tres ahí. El verbo Dios, el verbo y Juan, el verbo y el hombre, y el cuarto que está al final. Déjame ver si lo consigo aquí rapidito. El verbo se encarna, el más importante. El verbo se encarna. El verbo es Dios. Los primeros cinco versículos, Lorimar, ¿quiere leer esa porción? Juan 1, versículos 1 al 5.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido, hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. 5 versículos donde hay ciertas palabras que se repiten. ¿Cuáles son las palabras que usted escuchó repetidas más? Verbo, Dios, vida, ¿verdad? Luz. Pues vamos a ver qué es lo que está diciendo Juan ahí. Y fíjese, otras personas en otros momentos han hablado sobre cuán sencillo es el vocabulario que utiliza Juan. Juan no escribió para grandes teólogos. Juan no escribió necesariamente para una audiencia mega educada. Él escribió utilizando un vocabulario lo más sencillo posible para que todos nosotros pudiéramos ver la palabra y poder ser bendecida por ella. Ahora, no estoy diciendo que si Pablo hubiese escrito algo bien complicado, el Espíritu Santo no lo hubiese revelado, no nos lo hubiese aclarado. Pero vemos nosotros cuál es la intención, la primordial del escritor en este momento, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. La audiencia era una audiencia que no necesariamente era homogénea respecto a su origen, no era toda judía, había una audiencia gentil, que queda implícito esa intención, porque hay muchas cosas que a través del Evangelio él va explicando. Juan explica ciertas cosas que para una persona que fuera judía no fuera necesario explicarla. Entonces vemos aquí que en estos primeros 5 versículos hay, a pesar de la sencillez del vocabulario, hay una profundidad de contenido que es una cosa increíble. Y empezamos con ese primer versículo que leyera Lorimar, hablando sobre el principio. Y nosotros hemos considerado este concepto anteriormente de manera cuidadosa. Y yo, uno de los términos que usted me ha escuchado utilizar muchas veces es el detalle de nuestra naturaleza y nuestra mentalidad finita. Nuestra mente necesita ciertos parámetros para poder internalizar lo que es, por ejemplo, el tiempo. Nosotros hablamos de edades, aquí cuando bromeamos mucho con cuando el pastor los domingos habla sobre este mes, cumpleaños, fulano de tal. Y no vamos a decirle edad y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Porque nosotros medimos de manera lineal el tiempo. No obstante, hemos hablado sobre cuán abstracto es hablar sobre el tiempo desde la perspectiva de Dios. Por lo menos para nosotros, porque nuestra mente es así. Nosotros vemos las cosas que tienen un principio y un fin, ¿verdad? Al punto de que hay personas quienes mantienen esta mentalidad estrecha y escriben canciones que dicen que todo tiene su final. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. ¿Embuste? Héctor Lavoe se le perdió. No le habían explicado este detalle. Seguro que existe eternidad. Y el asunto, precisamente por eso es que Juan tiene que escribir este evangelio. Este evangelio publicado ya para finales del siglo I, ya para el año 90, la última década del siglo I, es que se publica este evangelio. Lo escribe y lo presenta para que el mundo pueda vivir eternamente en la presencia de Dios. Aquí está la clave. Y se nos juega la vida, si usted ha aceptado a Cristo, no la suya, pero la de aquellas personas quienes puedan alcanzar la vida eterna a través de su testimonio y a través de su predicación. Pues cuando Juan habla sobre el principio, él lo hace desde la perspectiva de nosotros como seres humanos, pero tratando de que podamos entender que ese principio que es para nosotros no se atribuye a la deidad de Cristo Jesús. Vamos con calma. En el principio era el Verbo. Muchas gracias. No es que el Verbo comenzó desde nuestro principio. es que ya el verbo era. Lo cual nos lleva a la primera palabra que necesitamos nosotros entender. Y esta palabra la hemos discutido en muchísimas ocasiones. La palabra verbo. Verbo, en el texto griego, lo que dice es logos, que puede ser traducido como verbo o palabra. Hay dos palabras que se pueden traducir con ese, o se utiliza, se pueden traducir con la palabra verbo o palabra. Palabras son rema y logos. La diferencia entre estos dos términos es que encapsulan cada una de ellas. ¿Qué quieren decir cada una de estas dos palabras? La palabra rema, con J, se refiere al concepto, quiero decir morfológico, ¿verdad? Pero en su forma, lo que usted ve, ¿verdad? La palabra en sí. Pero el término logos captura tanto ese elemento visual o auditivo, cuando usted oye la palabra, pero también lo que significa, la esencia de ello. Por lo tanto, cuando consideramos los dos términos, el rema y el logos es un término que abarca mucho más que la otra. Por eso es que se utiliza el término logos. ¿Y por qué Juan dice que es logos? Porque Cristo Jesús es precisamente eso. No solamente la palabra llana, superficial, sino que es la palabra que captura toda la esencia de lo que es Dios. Porque, ¿qué captura mejor la esencia de una cosa sino la cosa misma? Cuando usted dice, ¿y a qué saben las toronjas? Le dice, pues, saben a toronja. ¿Cómo te voy a explicar eso? Pues usted busca una toronja, la monda, se la da a la persona a probar. A eso es que sabe la toronja. Pues, Dios quería que nosotros pudiéramos entender quién era Él y se tuvo que revelar a nosotros. Y vamos a ver cómo es que Juan dice claramente que esto fue precisamente lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Entonces dice que en ese principio, en el principio que era para nosotros, ya estaba Él. Y prosigue a decir que ese logos, esa esencia de lo que es Dios mismo, se encontraba precisamente con Dios. No es Cristo un ente creado. Entonces hay personas quienes dicen, ustedes son politeístas. ¿Sabes lo que es eso? Politeístas, que creen en muchos dioses. Porque no logran comprender el misterio de la Trinidad. Y hay muchas instancias en las cuales yo, o hubo muchas instancias en las cuales yo mismo me cuestionaba y decía, Señor, yo no entiendo. Tú me dices que Dios es uno, pero a la vez me dices que tú eres tres. Y a veces nosotros pudiéramos partir de la premisa de que estamos creyendo en tres dioses diferentes. Cuando partimos de esa premisa o de esa perspectiva, erramos en no comprender cuánto abarca Dios. Dios se representa, hemos hablado sobre la Trinidad en otras ocasiones, en precisamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sus tres formas hacen uno solo. Y aquí cuando Juan habla sobre el verbo era con Dios, está hablando sobre esa esencia de lo que es Dios mismo, que es lo que utiliza Dios para poder presentarse a nosotros en su humanidad y en su deidad conjunta. Y el verbo era Dios. Tres cosas esenciales que vemos nosotros en ese primer versículo. Cristo era desde antes de los comienzos que nosotros pudiéramos considerar en la historia de la humanidad. Cristo se encontraba conjuntamente en el Padre. Y Cristo es Dios mismo. Por eso es cuando le preguntan al Señor, le dicen, muéstranos al Padre. Y Él le dice, tanto tiempo lleváis conmigo y no conocéis al Padre. ¿No saben ustedes que el Padre y yo somos uno? Esa es la deidad de Cristo Jesús. Y eso es lo que Juan está presentándonos en ese primer versículo. Y habla, y lo repite, ¿verdad? En el versículo número 2. Y habla sobre cómo es que nuestro Señor fue el que hizo todas las cosas. Nada de lo que nosotros conocemos hubiese sido si Cristo no hubiese estado desde un principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. No hace falta un doctorado en física nuclear para poder entender lo que Juan está diciendo aquel versículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Está diciendo, uno ve las cosas que son, y las cosas que son están allí porque Dios las creó. Tal vez muchos de ustedes han escuchado quién era Isaac Newton. Isaac Newton era un científico inglés del siglo XVII. Y aparte de ser filósofo científico, era un hombre cristiano. Era un hombre devoto. Y narra una anécdota que se encontraba él en una ocasión trabajando con un modelo a escala del sistema solar. Y dicen que era una cosa impresionante. Y un amigo de él, que era materialista, no creía en Dios, ni en la creación de Dios, mucho menos. Y entró y vio aquello y quedó estupefacto. Hay una persona que decía estupefacto. Quedó anonadado, impresionadísimo, patidifuso, dirían en Puerto Rico, ¿verdad? Quedó una cosa pasmado. Cuando vio aquello, dijo, ¿pero y quién hizo eso? Y Isaac Newton, dice la anécdota, dijo, nadie. Y le dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a decir que eso simplemente...? Dice, sí, yo llegué aquí y ya estaba ahí. Salió de la nada. Y le dice, no, tú me tienes que decir cuánto tiempo te tomó hacer... Eso lo hiciste tú. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer eso? Porque eso está perfecto. Y él le dice, te acabo de decir, y sonriendo, sarcásticamente, narran, te acabo de decir que salió de la nada. Y se sonreía. Y el otro entendió el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Pues que hay personas quienes andan por ahí, a capa y espada, defendiendo la teoría de que el mundo en el que nosotros vivimos salió de la nada. Usted regálele algo a alguien, ¿verdad? El artefacto más sencillo, ¿verdad? Regálele una pulsera, unas pantallitas a alguien y se las entrega en la mano y dice, ¡ay, pero qué linda! Y usted le dice, salió de la nada. A ver qué te dicen. Y todo esto que nosotros vemos alrededor nuestro, hay personas quienes dicen, de la nada. De momento hubo una gran explosión y toda esa materia se dispersó, se formaron las distintas constelaciones. Te sale afuera, te ve ahora y te dice, es que eso está una cosa increíble, ¿cómo es que no chocamos? Bueno, hay personas quienes dicen que va a haber un gran asteroide que va a chocar contra la Tierra de aquí a 2 millones de años o 2 billones de años. Yo tengo que ponerlo en mi agenda porque no estoy seguro si es 2 billones o 2 millones. Quiero estar listo para esa gran catástrofe. Y andan por ahí preocupados, hermano. Dentro de 2 billones de años va a haber una gran explosión que va a desaparecer la Tierra. Hermano, pasado mañana Dios podría decidir que fuera ese día en el que venga Cristo. Entonces sí. Entonces sí. Pues mire, eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que Dios, en Cristo, creó todo lo que nosotros conocemos. No hubo creación espontánea. Hubo una mano poderosa que obró sobre las cosas que nosotros conocemos. Entonces hay una palabra bien importante, pero si no la apago está mejor, que habla, no la coloqué ahí, la palabra vida. Dice la vida. Hay algo esencial que nosotros consideramos como esto, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, te lo mira y parece que está sin vida. ¿Te has visto personas que son así? De hecho, ahora está de moda los zombies. Les digo, ahora no, hace tiempo. Yo no sé cómo, hay gente que le gusta esos programas, que son locos con eso. Hay una serie incluso que se llama The Walking Dead. Lo estoy diciendo en español, The Walking Dead. Así se llama el programa. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto? Yo no lo he visto. Y si lo pudiera ver, no lo veía, porque a mí no, simplemente me dan asco. Pero hay gente que le gusta esos programas. Y esa gente caminando así, entonces ven la gente por ahí, se los comen. Entonces hay una gente disparándoles para matarlos, porque ya están muertos. Pero hay gente, hermano, que anda así. Que pues, obviamente ese programa también es una crítica social. Una crítica social de que hay personas en el mundo que andan muertos en vida. Pero, muertos parados. Y dice aquí Juan que en nuestro Señor, en el Verbo, estaba la vida. Entonces hay muchos de los términos que utiliza Juan aquí, no vamos a entrar en estos detalles filosóficos, ¿verdad? Porque nos hablaríamos mucho y sería demasiado aburrido y ustedes se me dormirían. Para los tiempos de Juan, pues había una escuela de filósofos, ¿verdad? Los gnósticos, y había otras escuelas, ¿verdad? Los estoicos, etcétera. Hemos hablado sobre toda esa gente. Entonces había unos términos que se utilizaban. El término de logos, por ejemplo, para referirse al creador de todo lo que nosotros conocemos, no era un término nuevo. Era desde seis siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, ya existía un filósofo griego que se llamaba Heráclito. Utilizaba el término para referirse a ese ente que organizaba el universo, pero no se refería a Jehová. Entonces, hablaban sobre una palabra misma, el poder que había en las palabras, etcétera, y en la palabra esencial, la esencia de la palabra, para poder crear. Entonces Juan utilizaba parte de la terminología que podían internalizar o entender aquellas personas a quienes él les quería llevar el mensaje, utilizando el mismo vocabulario que ellos pudieran entender. Por eso es que vemos nosotros que tal vez el término logos, usted va y busca alguna otra referencia y dice, pero mira, este término se utilizaba ya. En el Antiguo Testamento también vemos el poder de la palabra. Desde Génesis, ¿verdad? Dios habló y las cosas fueron hechas. O sea, Dios lo que tuvo que era decirlo. Con su aliento le daba vida a la sustancia. Y creó el hombre de esta misma manera. Pues vemos nosotros cómo es que en la palabra misma, en la palabra divina, la palabra de Dios, el Verbo encarnado, se encontraba la esencia que daba vida y era la vida misma. Y eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, continúa y dice, esa vida que había en la palabra arrojaba luz. Entonces, cuando hablamos de un término como luz, resplandece, ¿verdad? Cuando entra nuestra hermana Luz por esa puerta. ¿Ah? Y la otra hermana Lucy. Y mi mamá también se llama Luz. Pero mi mamá Luz me hacía ver las estrellas a veces cuando yo era muchacho. Era como la estrella mayor, como si fuera el sol, le pudieron haber puesto sol. Pues la luz tiene esa propiedad, ¿verdad? Que da, alumbra y permite que uno pueda ver mejor. Pues entonces la palabra que es Cristo mismo nos ayuda a nosotros a poder ver, alumbra toda nuestra existencia, nos llena de la esencia de la vida misma y nos permite salir de las tinieblas. Y esta primera porción lo que está es presentándonos cómo es que Cristo Jesús es todas esas cosas que acabamos de mencionar. Entonces, la última porción que leyera nuestra hermanita Lorimar es que no pudo la oscuridad ser mayor que esa luz. El Señor, a través de su discípulo, nos presenta cómo es que desde siempre el plan de Dios precisamente fue uno en particular y cómo estaba cumplido desde antes de realizarse todo el plan que la había divisado. Fíjense cómo ese versículo número 5 lo presenta en tiempo pasado. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando desde la perspectiva del momento previo a la existencia de la humanidad, posterior en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, durante su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, y adelantándose en tiempo pasado a lo que nosotros vamos a ver como futuro. Y ahí es donde nos enredamos un poquito, pero recuerden, el aspecto de tiempo para nuestro Señor no es importante. Él puede hablar en tiempo pasado sobre cosas que no han ocurrido todavía para nosotros. Y eso es lo que está diciendo Juan. Es una promesa de parte de Dios. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en nuestro Señor. Yo espero que eso sea cierto para todos nosotros. No escuché ni un solo amén. Pero sé que usted lo pensó. Vamos a hacerlo de nuevo. Nosotros todos tenemos nuestra esperanza, nuestra fe puesta en Cristo Jesús.
Amén.
Por lo tanto, en el momento, en aquel gran día, se refiere a la palabra, ¿verdad? El día que venga Cristo Jesús, sabremos nosotros que puesto que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estaremos en la presencia de Jehová por siempre. Y de esta manera se cumple la palabra del Señor, su promesa que dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Aquí hay dos referencias de cómo es que Cristo Jesús se evidencia en la palabra, o sea, se sustenta, se complementa, que Él hizo todo. Alguien que me quiera leer Hebreos 1:2, que está aquí en... Joselito, por favor, léelo. Léelo tú los dos, ¿no?
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Léelo.
Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues vemos nosotros aquí en estas dos citas bíblicas, desde la perspectiva del escritor de Hebreo, muchos dicen que es Pablo, pero fuera Pablo o no fuera Pablo, lo que dice es lo que es importante para mí. Se sustenta precisamente lo que está diciendo Juan respecto a quién es el creador de todo lo que nosotros conocemos. Joselito, tú ibas a hacer un comentario.
Sí, que hay una parte bien interesante que en ese paralelo que vemos de Jesús como creador, también muchos de los griegos estaban familiarizados para ese tiempo con las ideas de Platón, que tenía toda esta idea del mundo platónico, de que lo que hay aquí es como solamente una sombra de algo que existe en realidad. Y yo veo también que el usar el término logos, Juan también, inspirado también por el Espíritu Santo, ayudaba a ellos a entender más todavía cómo es que el Señor es creador, en el sentido de que lo que está aquí tiene un paralelo con lo que está aquí es un mundo caído también. Uh-huh. Y el Señor, como lo creó también, después va a crear cielos nuevos y tierra nueva, que es la nueva creación que va a haber, que va a ser la que de verdad va a ser la que el Señor quiere. Y que tiene ese paralelo para que ellos entendieran también, porque ellos estaban muchas veces, la gran mayoría estaba apartado de la narrativa del Antiguo Testamento. No habían visto eso y a veces quizás se les podía hacer más difícil entenderlo. Y ya con eso el Señor ya tiene un mensaje más directo a los gentiles. Se empieza a ver para que ellos puedan entender así y pudieran internalizarlo más. Y pudieran así creer también.
Amén, amén. Vamos al próximo punto. El Verbo y Juan. ¿De qué Juan estábamos hablando ahí? De Juan el Bautista, ¿verdad? En este caso no de el apóstol. Alguien que por favor lea los versículos, Clara Mari, que lea los versículos 6 al 8 y luego el 15. 6 al 8 y el 15.
Dice Juan 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén.
Amén. Hay un detalle que pretende aclarar Juan con esto que vemos nosotros aquí. En los otros evangelios se menciona a Juan y su función importante. ¿Cómo es que Dios lo utilizó de manera poderosa? De hecho, el punto de que Jesús se refiere a él como Elías. Personas quienes le preguntaban, ¿verdad? Porque la conocemos nosotros a través de la Escritura, que Juan era una figura poco ortodoxa, ¿verdad? Era una persona no tradicional. Juan vivía en el campo. Se vestía de una manera, algunas personas dirían, exótica. Extrovertido, con piel, ¿con qué tipo de pieles?
De camello.
¿Y comía qué? Langosta, pero no eran las langostas que se comía aquel que estaba allá en Vieques, el que se quedaba en la caseta aquella que decía, viva Puerto Rico, qué sé yo qué. Y seguro, le metían hasta aire acondicionado en la caseta y se comía langostas, pero él no estaba comiendo langostas con miel de las que comía Juan, pero eso es otro tema. Juan comía langostas, que eran los saltamontes estos grandes, dicen que son buenos, pero hay que tener mucha hambre para poder meterle mano a un aparato de eso. Sí, con miel. Pues él era una persona, en Puerto Rico dirían, un poquito extrovertido, exótico. Él era una persona que vivía para el Señor. Él conocía cuál era su función, cuál era su propósito, cuál era su encomienda, y él era arrojado en hacer esto. Él era pariente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el parentesco? Era primo de nuestro Señor Jesucristo, y nació 6 meses antes que el Señor. De hecho, cuando la madre de nuestro Señor Jesucristo se presentó ante su prima Elizabeth, que estaba preñada, y la tocó, ¿qué fue lo que pasó con Juan? Saltó, brincó en el vientre, dice la palabra. Ya Juan sabía lo que le tocaba hacer. Allá adentro ya el Señor le había tocado y lo tomaron como una señal. Muchas personas podían llegar a la conclusión, espiritualizando todas las cosas que leían y veían, de que Juan era en sí al que esperaban, o que la figura de Juan era más que la función que tenía él, que era preparar el camino para el que habría de venir. Ahora, él conocía claramente cuál era su función. Y Juan el apóstol, en el Evangelio, está haciendo esa aclaración. Dice que este hombre fue enviado de Dios, y la palabra enviado, ahí tiene el término que se utiliza en el griego, es importante, ¿verdad? Porque tiene una similitud con la palabra que utilizamos para mensajero. Una persona que llega con una comisión, con una función importante. Y ciertamente Jesús fue enviado de parte del Padre. Pero a quien se refiere aquí es a Juan, enviado de Dios para realizar una función importante. Y la función que tenía él era la de predicar. Y su mensaje era claro: que el mundo se tenía que arrepentir y que vendría uno que les habría de salvar de sus pecados y de la condenación, pero que tenían ellos que aceptarle. Y era necesario que este varón cumpliera con la función que él tenía para que todas las personas pudieran tener la opción de allegarse a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta porción que vemos nosotros aquí tiene un paralelo claro con la función del cristiano en general. Usted y yo tenemos una función bien parecida a la de Juan. El único detalle es que ya nuestro Señor Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó. La función de Juan era: viene uno al que ustedes tienen que aceptar. Es necesario que se arrepientan, porque él viene y viene ya. Nosotros tenemos que hablar sobre lo que nosotros conocemos a través de la palabra. Vino uno, vivió, murió por ti, resucitó y te llama a que le acepte. Pues la función de la iglesia es clara, es precisa y es sencilla desde esa perspectiva, pero es muy compleja a la misma vez. Entonces, él aclara dentro de su propio testimonio que aquello que las personas podían pensar respecto a él era incorrecto. Cuando le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? ¿O eres Elías? ¿O eres uno de los profetas? Y le hacían la pregunta y él aclaraba: no, yo no soy ese que ustedes dicen. Y hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo como aquel de quien él no era digno ni siquiera de amarrarle el calzado. Entonces vemos nosotros que desde el versículo número 8 hasta el versículo número, desde el 9 hasta el 14, hay otra cosa de que se está hablando, y regresa Juan y hace un paréntesis intencional para referirse precisamente a lo que estaba diciendo él en estos primeros tres versículos que leyera Clara María. Dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí se sustenta precisamente lo que dice Juan en los primeros versículos, los versículos del 1 al 5, hablando sobre el principio. El principio que para nosotros marca el inicio de la historia no es el principio del Señor. El Señor existe desde siempre hasta siempre. Y no vamos a entrar en ese detalle de nuevo, ¿verdad? Pero Juan lo aclara, dice: él era antes que yo. Las personas pudieran pensar que, puesto que Juan era una figura central y las personas venían a donde Juan para ser bautizados, para arrepentirse de sus pecados, pues Juan tendría una posición preeminente o prominente dentro de la sociedad y dentro del grupo eclesiástico, si lo quieren llamar así, las personas las personas temerosas de Dios. Pues él dice: él viene después de mí. O sea, ya yo estoy aquí, ustedes me conocen, pero no ha llegado todavía. Pero es antes que yo. Desde dos perspectivas podemos ver cómo esto se puede entender. Juan nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto Jesús venía después de él cronológicamente. Sin embargo, y la otra manera es que Juan ya estaba establecido en lo que respecta a su función ministerial, y luego llegaría Cristo Jesús. Sin embargo, puesto que Cristo es desde siempre, desde antes del principio, pues Juan lo reconoce, y obviamente el Espíritu Santo se lo revela, y es lo que él comunica. Nuestro Señor es desde siempre, y Juan lo reconoce, y vemos nosotros cómo es que Juan, en su función, lo presenta de esa manera. Lo cual debe ser bastante claro para nosotros. ¿Qué podemos nosotros desprender de lo que está diciendo Juan aquí en lo que respecta a la aplicación para nuestra vida? Usted y yo estamos llamados a precisamente presentarle al mundo quién es Cristo y cuál es la función de Él. En nuestro testimonio es lo que nosotros debemos expresar. El Verbo y el Hombre, versículos 9 al 13. ¿Quién no quiere leer esa parte? O sea, que todos lo quieren leer. Hermana Miriam, dale el micrófono a mamá mía, ya que nadie no lo quiere leer.
Del 9.
Hasta que yo llamara podía leerlo.
9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. Hay algo bien importante dentro de lo que lee nuestra hermana Miriam aquí, Dios, todo es importante. Pero desde el inicio vemos nosotros algo bien interesante. Podríamos utilizar una palabra de mi sobrino. Bien interesante observar algo que vemos en esas primeras tres palabras. Aquella luz verdadera. Si usted es como yo, muchas veces usted escucha lo que escucha y lo que no escucha. A veces yo entiendo las cosas más por lo que no son que por lo que son. Mira a ver si le dije algo. Eso se llama leer entre líneas, ¿verdad? Dice: aquella luz verdadera. O sea, que si es luz verdadera, quiere decir que hay luces, pseudoluces, que son falsas. ¿Y qué querrá decir eso? Es la pregunta que uno debe formularse. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Habíamos hablado sobre personas quienes asumían identidades falsas. Entre estos, o sea, entre estas identidades falsas, que existían aquellos quienes decían ser Cristos, ser el Mesías. Y había otros quienes, aunque no alegaban ser el Mesías, presentaban ideas erradas respecto a cómo era que se alcanzaba la salvación. Y al día de hoy todavía existe personas quienes presumen de estas autoridad. Y esas son las falsas luces a las cuales no se refiere Juan aquí, pero que contrasta con la expresión que utiliza en esas primeras tres palabras, por lo menos en español. Aquella luz verdadera. A través de la historia posterior a este evento, vemos nosotros distintas iglesias y principios filosóficos que se han creado para que los seres humanos podamos hacernos adeptos a ella, de modo que podamos nosotros alcanzar una salvación. Y digo una salvación porque de entre muchas que se nos venden por ahí. Dice Juan que existe esa luz que es verdadera, no son las pseudo luces. Y también se nos dice que para poder alcanzar esta luz, poder alcanzar este ser que vendría a darnos la salvación, no tendríamos nosotros que andar mucho. Estaba accesible. Y es lo que está diciendo en estas próximas palabras. Todo lo que nosotros conocemos fue hecho por Él, y estaba Él precisamente al alcance de todo aquel que quisiera alcanzarle. Sin embargo, a pesar de estar Él con nosotros, no le conocimos. Yo estoy utilizando la primera persona plural, pero Juan utiliza la tercera persona plural, la tercera persona singular. Dice, el mundo no le conoció. Él vino, estaba, y no le conocieron. Recientemente yo estaba viendo, entre muchas cosas que veía, yo tengo una página de Facebook. Y en aquella página de Facebook yo entro cada tres meses, a veces no tanto, pero en estos tiempos que tenemos receso pues entro más a menudo, ¿verdad? A veces entro cada dos días, cada tres días, y simplemente voy limpiando y voy leyendo algunas cosas. Trato de no leer mucho porque a pesar yo tengo esa página de Facebook desde que, ¿cuándo ustedes se fueron para España? Hace unos cuantos años, hace 4 o 5 años quizás. Pues la abrí para poder comunicarme con mis hijos y saber qué era lo que estaban haciendo por allá. Y quería estar al día. Y la tecnología sí es útil si se sabe utilizar. Pues yo antes me deprimía porque a veces me ponía a fijarme demasiado en las cosas que aparecían ahí. Y aparecían unas cosas que yo no quería saber. Entonces decía, ay, ¿para qué yo tengo esto? Pero ahora lo que hago es que simplemente miro rápidamente aquellas cosas que publican los muchachos. Lorimar, José Luis, los hijos míos, personas más allegadas, pero no me pongo a estar minuciosamente buscando cuáles son los comentarios que se hicieron unos a otros, porque si uno entra en esa cuestión, se pone uno mal, entonces llega uno a la especulación. Pues recientemente estaba yo viendo esta página de Facebook y publicaron algo que habían publicado hace mucho tiempo de un pastor que fue invitado para predicar en una iglesia, ¿verdad? Entonces llegó vestido de mendigo. ¿Perdón? Él iba a ser el pastor de la iglesia. Pues él llega para allí y se sentó. Yo no leí la historia completa porque había leído algo similar hace mucho tiempo, pero es algo que se han hecho en distintos lugares. El asunto es, como dice la hermana Miriam, que la iglesia estaba sin pastor, le nombraron a él para ser pastor de esa iglesia. Los feligreses no conocían, la congregación no conocía a este señor que venía a ser pastor de la iglesia, y él se llegó al lugar vestido de mendigo, sucio, harapiento, y allá una cosa, ya no sé, se estuvo sin bañar un tiempito para que fuera más real el olor, adobadito, dice por ahí el pastor, y la gente le sacaba el cuerpo. La gente no quería ser vista con esa chusma, no le daban la mano. Lo hicieron sentarse atrás, dice la hermana Miriam, dice que lo leíste, ¿verdad? Que se sentó en el primer banco y lo hicieron sentarse atrás. Bueno, lo trataron como si cualquier cosa. Entonces, para que nosotros vayamos pensando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, como no cumplía con las expectativas del mundo al cual Él llegó, el mundo, particularmente aquellos para los quienes Él vino, esperaban algo. Ellos esperaban que un rey imponente, poderoso desde la perspectiva del hombre, nuestro Señor es mucho más poderoso que lo que espera el hombre, Pero como llegó como uno de nosotros, y como llegó dócil, humilde, no llegó en grandes carruajes ni acompañado por un séquito, pues el mundo no le conoció. Estaban esperando a alguien y él estaba allí, en el mismo medio de todo el mundo, dispuesto a darle la bendición a quien la quisiera. Y la gente le pasaba por la vez, salte de medio. Y lo empujaban y lo pateaban, y ya ustedes saben toda la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El término que se utiliza en esta próxima oración, vemos nosotros un adjetivo posesivo ahí, suyo, algo que le pertenecía y que le pertenece, refiriéndose al pueblo judío. Él vino directamente a ese pueblo que le pertenecía a él y le pertenece a él. Pero ese pueblo que le pertenece a él también lo despreció, lo rechazó, no quiso ese gran regalo. Ahora, esta porción que está aquí, hermano, es la donde usted tiene que ponerse alegre. Y si se está durmiendo, se tiene que despertar cuando lo vea. Dice, más a todos los que le recibieron. ¿Usted está ahí? Pues usted tiene que decir, ¡gloria a Dios, yo soy! ¡Yo lo recibí! A los que creen en su nombre, no a los que pudieran creer o puede que creyeran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermano, y aquí hay un mensaje tan y tan importante. Todo aquel que ha creído en el nombre de Cristo Jesús, del único Hijo de Dios, recibió derecho, como un documento firmado de parte de Dios mismo, que le da a usted identidad como hijo del único Dios. Y cuando usted es hijo, usted tiene todos los derechos. ¿Cristo Jesús hereda? Pues usted hereda con Cristo Jesús, porque usted es hijo de Dios. Hermano, eso no es poca cosa. Y a mí a veces me parece que nosotros se nos olvida eso, de quién nosotros somos. Se nos olvida. Nosotros tenemos, el ser humano tiene una capacidad para olvidar una, que es una cosa increíble. Yo me quedo asombrado. Yo me quedo estupefacto. No cesa de asombrarme cómo es que nosotros en algunas instancias, sabiendo que somos hijos de Dios, actuamos como si no lo fuéramos. Entonces empezamos a ver, ¿verdad? Alguien en las noticias anoche decían, hablaban, no sé, noticias, ¿en qué era? Nos digamos, deja yo, era de noche, lo que la gente se bañaba en casa, pues en casa hay que hacer una fila larga. Pues yo esperaba y veía las noticias. Entonces había un segmento que estaban hablando sobre cómo era que el 7 de enero era el día, el lunes, el primer lunes del año, era el, le llamaban el lunes de nostalgia. Porque las personas que se deprimían muchísimo, es el día donde se inician el proceso de divorcio, mayor cantidad de procesos de divorcio. Es un dato estadístico, yo lo creí por fe, porque yo realmente no tengo el dato, pero lo decían allí. Muchas personas entran en una super depresión porque todas las festividades ya van terminando, y presumo que es en la comunidad latina. Las festividades van terminando, las personas entran en un gran vacío. Y hablaba alguien sobre cómo era que las personas podían abordar o lidiar con esta situación. Y yo me suscribo a ese principio, y siempre lo he dicho. Y no es una cuestión de motivación, es una cuestión de realismo. Si usted es hijo de Dios, escúchame bien, si usted es hijo de Dios, usted cuenta con la bendición más grande que pueda tener una persona. Por lo tanto, si del cielo le caen limones, aprenda a hacer tostones. Así es. Ah, no, esa es la de Teo Calderón. Teo Calderón dice que si del cielo te caen plátano, aprende a hacer tostones, pero yo las mezclé. Si del cielo te caen plátano, aprende a hacer tostones. O si el cielo te cae en pan, aprende a hacer flan. Lo que sea. Si el cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. Hermano, si nosotros empezamos a pensar en todo lo que nosotros no tenemos, pero te va a andar así. Ayer nos encontrábamos, usted sabe que a mí me gusta bromear, ¿verdad? O no lo sabe todavía. Encontrábamos allá y alguien se le ocurrió decir que está ahí que pipón. Dígame algo que yo no sé. Entonces, yo le tiré una ristra de chistes sobre cuán pipón yo estaba, que se le olvidó que estaban bromeando conmigo. Porque para mí eso no es importante, de hecho. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios me suple abundantemente comida. ¡Gloria a Dios! Y como el Señor me la da, yo me la como. De esa manera yo mantengo esta figura que muchas personas envidian. Hermanos, si nosotros fuéramos a preocuparnos por lo que las personas... Usted no puede medir la felicidad y la vida desde la perspectiva de otro. Ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Que nos permitimos caer en esa trampa. Las personas quieren que nosotros pensemos que hay un cierto estatus social que es importante. Que hay un cierto popularidad. Una cierta popularidad que es importante. Hay un cierto título profesional que es importante, que hay una cierta denominación o posiciones en las iglesias que son importantes. Hermano, no caiga en esa trampa. Esta señora decía, que había una señora que decía, una joven, decía, sí, el lunes de nostalgia, yo no caigo en eso porque yo ayudo a los demás. Yo estoy endeudada y no sé cuántos problemas tenía ella, y decía, la manera que yo lidio con esa situación es que yo ayudo a aquellos quienes están en necesidad. A mí me parecía muy bien, loable lo que ella dice. Pero nosotros tenemos algo mejor, hermano. Cuando Satanás quiere que usted caiga en la trampa de estar fijándose en las cosas que usted no tiene, en lo que el mundo dice que usted es o deja de ser y que por eso usted no es tan amado por el mundo, usted piense en por qué es que Dios le ama a usted. O simplemente piense que Dios le ama a usted. Dios optó por amarnos a nosotros, hermano. Por lo tanto, hay una serie de bendiciones que usted empieza a contarla. Cuéntela. Y estoy seguro, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no va a terminar. No le da esta vida para contar todas las bendiciones que Dios le da. Si usted minuciosamente va rebuscando cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado, pues se va a dar cuenta de la gran fortuna que usted tiene. Y de por qué es que no nos debemos estar quejando. No importa cuántos problemas tengamos, hermano. Pues eso es lo que está diciendo Juan. Usted, puesto que ha creído en el nombre de Cristo Jesús, es hijo de Dios. Y esa es la bendición más grande que debe encabezar esa lista de bendiciones que le estoy diciendo que debemos hacer. Y todos esos que son hijos de Dios, no han sido hechos hijos de Dios por un linaje. Como dice la doña Florinda, le dice a Kiko, no te juntes con esta chusma. Pues hay gente que piensa que uno pudiera ser chusma, ¿verdad? Porque dice, pero mira que el papá de aquel es esto y aquello y lo otro. O la mamá es tal o cual cosa, ¿verdad? No se apellida, no sé qué. Había un poema de un escritor inglés que hablaba sobre una mujer que él tenía, a la cual él deducimos por el poema, por el contenido del poema, que él la mató. Y en el poema habla sobre cómo era que él estaba celoso contra esta mujer porque ella le sonreía a todas las personas. Ella le sonreía a él, pero la sonrisa que le daba a él era la misma sonrisa que le daba a todo el mundo. Era una mujer que parece que tenía un tic. Todo el mundo le pasaba por el lado y ella se sonreía, y al esposo le estaba malo, era un duque. Y este duque decía, ella no estimaba el regalo que yo le daba de un apellido de 400 tantos años como algo importante para ella. Pues hay personas quienes piensan que eso es importante, hermano. Pues usted y yo, fíjese, somos hijos de Dios, pero somos adoptados. Pero el que es adoptado tiene todos los derechos del que es de sangre. Pues gloria a Dios, y gloria a Dios por las personas quienes adoptan. ¿Cuáles no son engendrados de sangre? El que es adoptado tiene todos los derechos que el que es legítimo, porque es legítimo el que es adoptado. Ni de voluntad de carne, paralelo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted no llega a la salvación, usted no llega a ser hijo de Dios por lo que usted haga, porque yo le designé. Aquí está el pastor de la iglesia, y no está del pastor coger un lápiz y decir, tú entras en el reino, tú también, tú no entras en el reino. No funciona de esa manera. No es la voluntad de ningún hombre que usted pueda entrar en el reino de Dios. ¿De quién depende? Depende de usted. Porque ya el Señor hizo el pacto con la humanidad y dijo, todo aquel que invoque mi nombre, todo aquel que crea en el hijo de mi, en mi hijo, en el nombre de mi hijo, ese recibirá la vida eterna. Pues ese, hay unos detalles, ¿verdad?, que los he reseñado brevemente. Hay unos aspectos que son positivos, ya he mencionado todos los que están ahí, pero hay un aspecto que es negativo de esto que se dice aquí, que lo que queda entre líneas también es cierto. Todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios es salvo. La parte negativa es que el mundo no lo ha reconocido, y por esto el mundo es condenado. Vamos al último punto, hermano. El Verbo se encarna. Y esta imagen es enternecedora. Me parece hermosa. E independientemente de lo que usted pueda pensar, ¿verdad?, usted pueda pensar que esto puede ser una imagen de la maternidad, lo que sea, pero el artista, si lo que quiso decir que este era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay personas, yo sé que en todas las ilustraciones muestran a María. Ella está regia después de parir. Yo en los 5 partos de Lisa, yo estaba en 3 de ellos. Ella no se ve nada como esa imagen que está ahí. Terminan espeluzada. Espeluzada, hinchada con una ojera, una cosa como si hubiesen tenido una pelea. Pero yo no sé, que Dios me perdone, ¿verdad? Pero María no pudo haber terminado así después de parir a nuestro Señor. Porque dice que nuestro Señor sufrió todo lo que nosotros sufrimos, ¿verdad? Por lo tanto, la madre de nuestro Señor tiene que haber parido al Señor de la misma manera que todas las mujeres paren a los muchachos. Lisa nunca estaba así. Quizá el día siguiente estaba un poquito más arregladita, pero todavía se veía como si hubiese tenido un accidente automovilístico. Y a María en todas estas imágenes le decían, arréglate un poquito para tirarte la foto. O trae a tu hermana para que pose. Pero otra cosa que yo veo fuera de broma, hermano, algo que me parece bien importante que debemos nosotros ver dentro de las ilustraciones artísticas que se presentan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es eso. Siempre se ilustra a nuestro Señor como un bebé. Los bebés son inofensivos, dependen completamente de que se les cuide. A un niño, usted no nace y usted no lo puede dejar. Hay animales, ¿verdad?, que usted los ve, la yegua pare al potrillo y cae allí y rapidito sale y se para. La jirafa y distintos animales. Pero el ser humano nace y está indefenso. Depende de los demás. El Señor Jesucristo fue un bebé. Todavía celebran, ¿verdad?, al niño Jesús. Pero cuando Él nació, dependía de que los que se les había dado la encomienda de cumplir con cuidarle en esas etapas iniciales, cumplieran con su función. Todo humano, todo hombre, completamente hombre, pero no dejó de ser completamente Dios. Y esto es lo que el mundo no quiere reconocer. El Verbo se encarnó. Yo quiero leer esta última porción, es bien breve. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay unas traducciones. Esta última porción. Entonces, ese logos, esa esencia del aliento de Dios que le da vida a todas las cosas y alumbra a la humanidad para que pueda salir de las tinieblas en las cuales se encuentra sumido, que le lleva a la completa condenación, se hizo carne, se encarnó. Y este término encarnarse, hay un término también que se utiliza que suena como si la traducción fuera, esta palabra no existe, ¿verdad? Pero es como de tabernáculo, ¿verdad? Es como si se dijera tabernaculizó, que tiene que ver con el, exacto, como el habitar, como si fuera casa de campaña que dice Joselito. No es que se templó, sino que se tabernaculizó, o sea que era móvil, pero se estableció entre nosotros porque iba a estar un tiempo. Y era necesario que se fuera, como él le dijo a sus discípulos, para que viniera el Consolador. No obstante, él no tenía que hacer esto, desde nuestra perspectiva. Sí lo tenía que hacer porque fue su promesa, fue el pacto que él hizo con la humanidad. Pero él pudo haber resuelto el asunto de la salvación de la humanidad, de nuestra condenación inminente, de otra manera. Pero Dios optó porque nosotros pudiéramos verle directamente. Vimos su gloria. Y ese vimos, ciertamente, nosotros podemos ver la gloria de Dios en Cristo Jesús a través de nuestras vidas, pero yo y muchas personas quienes interpretan esta porción entendemos que, y entienden que el término vimos ahí se refiere a la perspectiva de Juan. Juan fue testigo ocular de todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? Jesús tenía un círculo de amigos íntimos. Tenía los discípulos, tenía los apóstoles, pero de entre ellos había tres. Pedro, siempre se menciona, ¿verdad? En los sucesos importantes que se daban, eran tres que eran llamados aparte. Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes conocen a Pedro. Jacobo y Juan eran hermanos. Los hijos de Zebedeo. Y la mamá de ellos se llamaba Salomé. Cuando se habla sobre las mujeres que estaban allá con nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, que fueron a atender su cuerpo el día que Él resucitó, la que ellas pensaban que iban a embalsamarlo, se menciona a dos Marías, de quienes dos de las tres, de quienes se toman para darle el nombre a uno de nuestros pueblos. ¿El pueblo de qué? De las Marías. Y la otra era la madre de Jacobo y Juan, pero en uno de los evangelios se menciona esta María, la otra María y Salomé, que es de donde nosotros deducimos el nombre de la madre de Jacobo y Juan. Y siempre se menciona a Jacobo primero, y se presume que entonces Jacobo era el mayor de estos dos hermanos. Pues ese era el círculo íntimo. Pues cuando él dice vimos, se refiere a aquellos quienes estaban allí con el Señor. ¿Habrá manera de nosotros poder ver la gloria de Dios? Yo veo la gloria de Dios, hermano. El problema es que la humanidad, Dios nos ha dado más que suficientes señales y muestras de su gloria, pero no la vemos, porque hacemos así. No veo nada. Los días estaban friendo carne. Los varios días estuvieron friendo carne, ¿verdad? Allá en Villalba y después en Jayuya, porque hay mucha carne frita. Qué rico, a mantenerme en forma. Y había una broma que hacíamos, ¿verdad? Porque de pronto estaba mi primo, Agredín, se ponía a freír carne allí y tocábamos la guitarra y él friendo la carne, mirábamos para el lado y decíamos, ese cucharón nadie lo quiere coger, el cucharón de freír, de mover la carne, y bromeando, decíamos, el cucharón nadie lo quiere coger. Él decía, pero alguien coja el cucharón. Y yo decía, no te oigo, ¿verdad? Porque todos hacían así, se despegaban del sartén aquel y nadie quería coger el cucharón. En Villalba José Luis coge el cucharón. ¿Tú cogiste el cucharón? También. El asunto es que cuando el Señor dice, aquí está mi gloria, el mundo hace, no vemos nada, no se ve nada, no se oye nada, pero hay quienes tienen la oportunidad de ver la gloria porque Dios la revela todos los días. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y esta expresión es bien importante porque la gracia de Dios es así. La palabra dice que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Y de igual manera su gracia. Sacaba una gracia, una bendición, y no bien sacaba esa gracia, comienza la otra. Gracia sobre gracia. Y encima, la expresión, de la manera que vemos nosotros la traducción, tiene una mayor amplitud. No es que se termine la gracia, sino que hay una gracia encima de esa la otra. Y distintas capas de gracia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una encima de la otra. Entonces había un contraste entre la ley de Moisés y la gracia de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vemos nosotros el peso más grande que existe en la gracia por encima de lo que está en la ley. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y con esto terminamos, hermano. Importante cómo es que nosotros debemos internalizar esas últimas palabras que vemos en este prólogo al Evangelio. Si queremos conocer a Dios, si queremos ser más afortunados que Moisés incluso, porque Moisés no vio el rostro de Dios, de haber visto el rostro de Dios, habría muerto. Dios le permitió ver su gloria y bajó del Sinaí con el rostro resplandeciente. Y la gente lo veía, ¿verdad? Era como que brillaba. La gente lo veía que él había estado en la presencia de Dios. Hermano, se supone que nuestras vidas resplandezcan también. Porque nosotros hemos visto el rostro de Dios. Cada vez que usted recibe la palabra del Señor, puesto que usted es hijo de Dios, usted recibe del Espíritu de Dios. Y todos los días que usted ora y saca tiempo para orar, para considerar la palabra del Señor, para sacar un tiempo devocional, usted está en la presencia de Dios. Y el mundo ciertamente puede ver a Dios en usted. Estos tiempos festivos que ya van terminando o que continúan. En Puerto Rico siempre hay un pretexto para algún tipo de fiesta. Y gloria a Dios. Usted y yo podemos celebrar la fiesta, pero usted y yo tenemos que sentar las bases, las pautas de cómo es la celebración. Yo creo que esta es una de las navidades que yo más he disfrutado. Hemos disfrutado muchísimo porque hemos podido compartir con la familia, compartir con distintos parientes. Hemos podido testificar, hemos compartido con personas y han visto cómo es que nosotros celebramos la Navidad verdadera, nuestras vidas. Cómo no es necesario tener que tomar ron, cómo no es necesario tener que estar con sandeces como el mundo lo hace para poder celebrar. Y las personas ven y saben el por qué, porque la gente, nosotros no podemos decir que es que la gente no sabe. El problema de Puerto Rico es que la gente sabe, pero no les importa. Si usted y yo damos el ejemplo de que realmente nos importa y de que la vida en Cristo ciertamente es una vida abundante, entonces el mensaje será aún más claro y se les hará mucho más difícil tratar de ignorar el mensaje que el Señor quiere presentarle. Nosotros hemos visto a Dios porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y Él nos ha presentado precisamente al Padre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. Hay unos puntos de aplicación breve que quiero que veamos aquí. Dios no pretende ocultarse de la humanidad. Nunca ha sido así. Nunca ha sido un Dios inalcanzable. Hubo un tiempo que las personas, en un enfoque errado, pretendían presentar a Dios como un Dios distante, incluso dentro de la tradición que muchas personas aún se, en la cual muchas personas se encuentran, crean unos intermediarios entre el hombre y Cristo, para que entonces podamos acceder a Cristo como intermediario entre ellos y Dios, para que ellos puedan, Dios le pueda comunicar a ellos lo que nos tienen que comunicar a nosotros. No funciona así. Desde que Cristo Jesús resucitó, se rasgó el velo del templo. De manera simbólica tenemos nosotros entonces acceso directo al Padre mediante Cristo Jesús. Nosotros somos hijos del Padre. Ninguno de mis hijos tiene que pedir audiencia para hablar conmigo. Papi, necesito tal cosa, o quiero hablar contigo. Y de esa misma manera, yo puedo hablar con Dios. De esa misma manera. Papi, tengo este problema. Abba, Padre. El término más personal, íntimo, que podamos tener nosotros para nuestro Señor, Él lo recibe, Él lo acepta. Lo importante es que nosotros nos comuniquemos directamente a Él. Él no es inaccesible. Es necesario que, puesto que nosotros podemos comunicarnos con Él y Él se ha comunicado con nosotros, podamos nosotros entonces llevarle nosotros el mensaje a toda la humanidad. Toda la gente que usted tenga la oportunidad de hacerlo, hermano. Entonces no hay que tener una fórmula. O sea, no es unas palabras rebuscadas ni ensayadas. Siempre hemos dicho, palabras sencillas, y ciertamente un gesto habla muchas veces mucho más que mil palabras. La gente lo que está mirando primero, hermano, es su vida. Si usted quiere aconsejar a la gente de cómo es que se vive la vida matrimonial y usted está casado, pues mire, pues ame a su esposa. Usted quiere aconsejar a la gente cómo ser buen padre, pues críe a sus hijos. ¿Usted quiere que la gente sepa cómo es la vida en Cristo? Pues usted viva esa vida. Y la gente va a saber. Y cuando sea necesario, usted dígale a la gente, ¿verdad? Use palabras para que la gente sepa, ciertamente. Es necesario. Cante corito. Sea aleluya. Para que la gente lo sepa. Y Jesús creó todas las cosas que nosotros conocemos. Fue Salvador y fue la función importantísima para que yo pueda acceder al Padre y pueda tener franca entrada al cielo en aquel día. Pero todo lo que yo conozco lo hizo Él. Bendito sea Cristo Jesús. Yo sé, hermanos, que hemos dado este estudio de una manera un poquito poco ortodoxa, tratando de que no se me duerman, porque sé que la hora es difícil. Pero si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que usted se quedó con el deseo de comentar o preguntar, hágalo ahora o guarde silencio hasta la semana que viene. O sea, no es que tiene que estar callado el resto de la semana, es que la pregunta puede que se tenga que... ¿Pregunta, duda, comentario, queja? ¿No? Bueno. Pues la semana que viene, ¿quién es ese? No, ese no es el pastor con pelo largo. Bueno, es que si fuera el pastor, habría que añadirle un poquito aquí la... Que nosotros también disfrutamos de la bendición de... ¿Verdad? Por lo general compartimos la bendición. Juan testifica de Jesús. Y nuestro pastor, Dios mediante, el martes que viene va a estar llevándonos a través de este estudio. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. Si no hay preguntas o dudas, vamos a dar por terminado el estudio. Vamos entonces a tener una palabra de oración y seremos despedidos. Recuerden que este jueves es el culto de oración. Y el viernes, el ensayo del Ministerio de Música. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú la has preservado hasta este día para que yo pueda ser bendecido por ella. Y esta realidad es un eco que reverbera en las vidas de todos mis hermanos. Gracias, mi Señor, por esa gran bondad. Gracias porque la podemos leer y podemos entender las grandes verdades que tú nos transmites a través de ella. Gracias, mi Señor, por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por el plan perfecto que tú divisaste desde siempre para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Amén. Te imploramos ahora que tú instales esta palabra de la manera que te has instalado en nosotros y podamos nosotros recordarla fielmente y la podamos vivir y que el mundo conozca a través de nuestro testimonio que Cristo Jesús es el Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser hijos obedientes, fieles, leales, comprometidos con la obra. Bendícenos, mi Señor, y ayúdanos a perseverar en cumplir contigo, mi Señor, todo lo que tú nos mandas. Bendice esta congregación, Padre Santo. Te damos gracias porque nos has cuidado a través de estos días. Este año que ha comenzado, mi Señor, gracias porque estamos en ti. Te imploramos por los hermanos todos de esta congregación. Gracias por el hermano Bercelio. Bendícele, mi Señor, allá en Colombia y permite que pueda estar bien. Podamos verle en Semana Santa, mi Señor, y si es posible el tiempo antes. Te pido por David, Padre Santo, que tú le acompañes allá y que este tiempo de frío que ha azotado a los Estados Unidos, mi Señor, no le afecte adversamente. Protégele, mi Señor, que no se enferme y que pueda hacer todas sus tareas correctamente y que la gente pueda ver que Cristo está en él. Dale oportunidades para testificar de ti y permítele aprovechar esas oportunidades, mi Señor. Devuélvemelo con bien en mayo, mi Señor, y que podamos disfrutar de él y él, de la congregación y de toda la familia también, mi Señor. Bendice a los hermanos que estamos aquí y a aquellos quienes no están, Padre Santo, acompáñales donde quiera que se encuentren. Ayúdales, mi Señor, a estar bien y mira cualquier situación que pudieran estar enfrentando. Y aquellos quienes estén de viajes, protégeles y permite que podamos estar todos juntos aquí en la próxima ocasión. Amén. Te lo imploramos todo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.